Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de
Estás escuchando Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Caribe flora, bella encantadora. Muy buenos días, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras, hoy 8 de julio de 2026. Estamos iniciando de la mejor manera, música alegre, Diego. La alegría que nos falta en ocasiones. Buenos días, ¿cómo le va con Joe Arroyo?
Hombre, Daniel, buenos días, sí, sí señor, qué maravilla arrancar este programa. Un saludo a toda la audiencia con música de este señor, que para mí, si hay un representante de lo que es la música colombiana, es él. Joe Arroyo, que supo hacer una amalgama entre la salsa y la música tropical de este hermoso país para crear algo que yo creo que no se ha hecho nunca más, y es ese estilo musical que presenta él con esa alegría que caracteriza pues obviamente a la música de este país y a la gente de este país. Vamos a estar escuchando música hoy de Álvaro José Arroyo González, que pues falleció hace ya bastante tiempo, el 26 de julio del año 2012, 11, perdón, a los 55 años, y que dejó un legado musical único e irrepetible, como con canciones con como esta que estamos escuchando para empezar, que es En Barranquilla Me Quedo, pero que sea como siempre Félix el que nos cuente un poco más sobre esos personajes que traemos aquí a Cuentos y Cuentas Claras. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a Daniel y Alejandra. Y a todo el público que nos acompaña en el programa.
Sí, señor.
Usted lo ha dicho muy bien. Coincido con usted. Joe Arroyo es el cantante de música popular, tropical, salsa, más famoso, más querido por el público, más internacional que hemos tenido. Era un hombre no solamente excepcional por su voz, un tono agudo indiscutible.
Sí, señor.
Distinguible de cualquier otro cantante, sino por los arreglos que hacía para las canciones. Buena parte de las canciones fueron creaciones suyas.
Sí, señor. Además de cantante, el autor, ¿no? De
autor
todo lo que escribía.
La mayoría de las canciones que convirtió en éxitos. Y como lo dice la canción, Barranquilla fue realmente la ciudad donde él creció, donde él se hizo popular, donde él se hizo artista.
Cartagenero él, pero siempre se
cartagenero, pero siempre reconoció a Barranquilla como la ciudad que le dio nombradía, que lo puso en el estrellato de la música popular. Murió por una diabetes maltratada, diabetes 2 mellitus, que incluso ya lo había llevado a un coma diabético y le había causado muchos trastornos en su cuerpo. Desgraciadamente pues lo perdimos y no ha habido sucesores que uno pueda decir siguen la ruta, la senda que él creó.
Difícil, Félix. Va a estar difícil único. Que lo reemplacen que lo superen, pues.
Único, sí, por lo original y por la fuerza que tenía en las interpretaciones.
Vamos a disfrutar de la música de Joe Arroyo el día de hoy. Nuevamente un saludo a toda la audiencia, Daniel, adelante.
Bueno, Diego, hay que decir que de Joe y de otros artistas colombianos incluso han hecho hasta series de televisión.
Oiga, sí.
Y, bueno, por algo será.
Sí, señor.
30 segunditos más de Barranquilla Me Quedo y ya venimos. Hablemos entonces, Félix, para empezar, de esto que está sucediendo hoy, que es el empalme presidencial entre la administración que sale, la de Gustavo Petro, y la que entra, la de Abelardo de las Priella. Hasta hace 11 horas, la última noticia que teníamos era que se había ordenado al vicepresidente suspender entonces este empalme. Lo primero es tratar de entender en qué nos entendieron, y lo segundo, si vale la pena suspender el empalme o pelea innecesaria.
Bueno, lo normal, Daniel y oyentes, sería que el empalme se diera entre la administración saliente y la entrante. Pero desgraciadamente en ambos lados hay gente bochinchera, gente amiga del escándalo, y todo se prendió a raíz de unas declaraciones de Carlos Alonso Lucio, uno de los directivos de la campaña de Abelardo de la Espriella y esposo de
Vivian Morales,
que fue designada nueva ministra de Educación. Carlos Alonso Lucio tiene unas viejas cuentas con Gustavo Petro porque ambos militaron en el M-19. Uh-huh. Desde esa época se tienen un odio mutuo y Lucio, en esas declaraciones a la revista Cambio, afirmó que a Gustavo Petro lo iban a extraditar por los muchos delitos que había cometido. Lógicamente, una declaración de estas hecha por un directivo de la campaña, pues alebrestó los ánimos del gobierno. Gustavo Petro también respondió con dos piedras en la mano, diciendo que no reconocía al presidente Abelardo de la Estrella como el nuevo presidente de la República, que el presidente era Iván Cepeda. Y ahí se armó una gazapera entre dos antiguos militantes del M-19, del mismo estilo político, agresivo los dos, ¿cómo se llama esto?, con mucha labia para insultarse, agredirse, etcétera. Y en realidad lo que iba a ser unas sesiones civilizadas de empalme se convirtieron en un pretexto para nueva guachafita política. Me parece que esto es negativo para el país, que todos sufrimos con la falta de un empalme correcto, bien organizado entre las dos administraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pide la ley? La ley simplemente le pide al presidente saliente que haga un acta, una especie de informe o con lo que llaman informe de gestión de lo que hizo en los 4 años y se lo pase a la administración entrante. Ya con el transcurso de los años y la práctica política, pues el empalme se ha convertido en toda una operación de contacto por sectores, por ministerios, por institutos descentralizados, etcétera. Pero básicamente lo que la ley pide es un acta.
Este empalme, Félix, que está siendo como escándalo, y las declaraciones de Carlos Alonso Lucio han hecho bastante mella, empezando porque Carlos Alonso empezó a decir que esto se llamaba el Arca de Noé. Y desde ahí la revista Cambio empieza a hacerle una serie de preguntas donde nos damos cuenta cómo podría estar funcionando entonces el gobierno entrante, Félix. Usted nombró a Vivian Morales y yo quiero preguntarle si usted le preocupa de alguna forma que ella sea ministra de Educación.
Sí me preocupa porque tiene esa relación conyugal con Carlos Alonso Lucio. Yo creo que Vivian Morales sola no tendría tanto rechazo como lo tiene por ser la esposa o la compañera de Carlos Alonso Lucio. Lucio es uno de esos personajes viscerales,
sí,
que desde hace mucho rato ha estado atacando a Gustavo Petro y que ahora, digamos que ha tenido pantalla por lo que estaba en el comité que llevó al triunfo electoral a Abelardo de la Estrella y está aprovechando el pantallazo. Lucio es un personaje inescrupuloso que ha tenido muchas vueltas y revueltas porque él, de ser miembro del M-19, pasó a ser aliado de los paramilitares, fue acusado de estafa, tuvo una vida sentimental bastante acalorada, agitada, y terminó, por esas cosas del destino, como compañero de Vivian Morales, que es una persona que toda la vida ha sido evangélica, ha participado en iglesias que llamamos cristianas, aunque el término está mal utilizado porque también la Iglesia Católica es cristiana, y según la telenovela pues que se montó, Carlos Alonso Lucio dejó su vida de pecado, de abandono moral, y se convirtió a la religión, a la iglesia donde está militando desde hace muchos años Vivian Morales, y ahora entiendo que es pastor también de esa iglesia. Y como todos los conversos, resultan más fanáticos que los que hacen desde por toda su vida han sido miembros de esa iglesia.
Sí, él dice que no es parto porque no puede ejercer, pero lo pareciera que lo hiciera desde los micrófonos.
Exactamente, entonces no hay persona más sectaria, más terrible que la que ha traicionado a otros y se convierte en nuevo militante de otra fracción ideológica. Eso le ha pasado a Carlos Alonso Lucio,
sí.
Creo que va a ser un dolor de cabeza para el gobierno de Abelardo de la Estrella. A lo mejor Abelardo lo va a utilizar para que sea el vocero de todas las acusaciones contra Petro.
Y puede ser un dolor de cabeza para los derechos logrados por minorías también.
Correcto, porque es, como les dije, es un tipo inescrupuloso, hábil con la lengua, sí, él es muy hábil con la lengua, es capaz de hablarte de cualquier tema sin gaguear, tiene como esa imperturbabilidad o cinismo que ha hecho brillante. Yo no puedo desconocer que él ha sido parlamentario brillante. Él fue representante de la Cámara, fue senador, pero como senador no lo aceptaron por el problema de la estafa de la que estaba siendo acusado, de haber recogido dinero para su campaña.
En la cárcel estuvo mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero entonces él, digamos, menciona eso como su trayectoria guerrillera, ¿no? Ajá. Parte de su martirio guerrillero, ¿no? Pero desde esa época se la tiene jurada a Gustavo Petro. En una época fueron amiguitos.
Mira cómo es la vida.
Pero ahora son enemigos acérrimos.
Félix, en el 98 a Pastrana le preguntaron si extraditaría a Samper y dijo que no. Ahora entonces a Abelardo y al gobierno de Abelardo le preguntan si lo haría y ellos se defienden diciendo es que eso no lo decidimos nosotros, lo decide Estados Unidos. Y si ellos lo piden, yo diré que sí. ¿Eso qué evidencia? ¿Que la política antes era más que o menos que? ¿Cómo podemos leer eso?
Evidencia que el verdadero poder detrás de Abelardo de la Estrella va a ser el poder del gobierno de Estados Unidos. O sea, que la influencia colonialista de Estados Unidos se va a fortalecer en Colombia políticamente con el gobierno de Abelardo de la Estrella, que este va a ser como una especie de procónsul o representante de los intereses de Trump acá en Colombia. Y como ya lo probó Venezuela, recordemos el caso de Venezuela donde extrajeron a Nicolás Maduro.
Extrajeron, me gusta.
Así lo describió el gobierno de Estados Unidos, una extracción que hicieron de Maduro. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que supuestamente era leal a Maduro, no tuvo inconveniente en acomodarse a las nuevas condiciones que le exigía Estados Unidos. Entonces digamos que para Estados Unidos ya se ha perdido la vergüenza o el temor de que una intervención de ellos en estos países vaya a tener una reacción agresiva de parte de las personas que no están de acuerdo con eso. La prueba fue el chavismo, que el chavismo se acomodó a las nuevas condiciones de Estados Unidos y mientras Maduro va a soportar su juicio y va a ser condenado allá en Nueva York, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, su hermano, que es presidente de la Asamblea, siguen gobernando a Venezuela como si nada hubiera pasado.
Y Diosdado está ahí.
Y Diosdado está ahí
también.
En la
cuerda floja.
El que gritaba con el mazo dando que vinieran por él.
Pero eran 8 horas de con el mazo dando en televisiones.
Exactamente. Eso es lo irónico del caso, ¿no? Los que más gritaban fueron los que más rápidamente se acomodaron a las nuevas condiciones del imperio.
Bueno, entonces Estados Unidos puede pedir en extradición al que quiera, pero es discrecional del presidente si lo firma y lo entrega
correcto,
o no.
Es correcto.
Ahí es donde las cosas cambiarían.
Hay dos, ¿cómo se llama esto? Dos filtros que hay que pasar para una extradición. Primero, que la Corte Suprema la declare factible, posible, necesaria, ¿cierto? La Corte Suprema tiene que dar el permiso después de estudiar el caso. Luego pasa al presidente respectivo, que es el que define si sí lo extradita o no lo extradita. Entonces hay que tomar en cuenta esa doble filtro que hay para las extradiciones, ¿no? Seguramente le van a armar, yo eso sí no lo dudo, en el gobierno de Trump, le tienen preparados los indictments, como llaman ellos las acusaciones a Gustavo Petro, y eso lo van a hacer caminar allá en el sistema judicial de Estados Unidos y va a tener mucha repercusión en un país como el nuestro, donde una gran parte de la politiquería colombiana está incondicionalmente al lado de Estados Unidos.
Sí,
entonces,
señor,
ellos se van a convertir como en instrumentos repetidores de todo lo que se diga desde Estados Unidos.
Félix, por favor, salude a Jonathan Silva, que ya debe estar en la plaza de Palo
Quebao. Sí, aquí estaba
escuchando.
Bueno, un saludo.
¿Lo tienes ahí el mensaje?
No, pero bueno. Sí, reporto sintonía.
Un saludo muy especial para Jonathan.
Dice lo siguiente, dice: el vicepresidente debería ser el presidente, encabeza todo, desde las entrevistas en campaña hasta el empalme.
Sí.
Abelardo es el trompo de poner.
Estamos de acuerdo, Jonathan, el cerebro de este gobierno, lo decía yo ayer a otra persona, es el vicepresidente, José Manuel Restrepo. Es un hombre académico, estudioso, fue rector de la Universidad del Rosario, rector de otra universidad de Medellín, profesor universitario toda la vida. Es también militante religioso, católico. Tiene un alto conocimiento de lo que es la administración. No podemos desconocer sus capacidades.
No, eso no se le desconoce.
Y es el que lleva la voz cantante ahora en la administración. Digamos que Abelardo fue el payaso.
La imagen. El
la imagen, pues le resultó bien lo del tigre, que conquistó a buena parte del electorado. Pero el cerebro de la campaña y el hombre que ha manejado y orquestado todo el resto del aparato que ahora se va a hacer posesión del Estado, ha sido José Manuel Restrepo.
Por eso es que uno dice si está tan preparado porque dice que existe el fracking responsable y pisa frailejones. Pero el tipo es inteligente, no lo negamos. Lo increíble. De Abelardo es una pantalla. Alguna vez, yo creo que Félix no, pero nosotros sí, algunos oyentes, vimos en Black Mirror esa serie de Netflix cómo ganaba la alcaldía de alguna ciudad un muñeco que salía en una pantalla.
Sí.
Esto está pasando ahorita también, pero José Manuel es un tipo preparado.
Es decir, sí, el caballo de Troya es Abelardo de la Estrella.
El tigre de Troya.
Y dentro del caballo de Troya estaba José Manuel Restrepo, que va a ser el verdadero cerebro neoliberal, que conoce el Estado, que se defendió en el Ministerio de Hacienda, primero en el de Desarrollo, luego en el de Hacienda, en el gobierno de Iván Duque. Y relativamente lo hizo bien, de acuerdo a los intereses del gobierno que representaba en ese momento. Entonces, sí, vamos a tener un presidente nominal, Abelardo de la Estrella, pero un vicepresidente que es el que va a estar al mando de todas las acciones administrativas, de todas las estrategias políticas de alto coturno que se van a realizar durante los próximos 4 años. Ese es el hombre fuerte del gobierno, sin duda.
Bueno, vamos a una pausa musical, si les parece, y ya regresamos. Diego, ¿con qué nos vamos?
Estamos hoy con una lista completa de éxitos, llena de éxitos. Félix, usted nos dirá La Noche, Pal Bailador, Yamulemao, Rebelión.
Pues podríamos irnos con el primer éxito de Joe, que fue La Noche.
Listo.
Esa noche que empezaron a tocarla en todo tipo de emisoras, por ahí los años 80, si no estoy mal.
Y no deja de ser buena para escuchar. Aprovechando este nuevo bloque aquí en Cuentos y Cuentas Claras para saludar a Carlitos Silva, que nos dice buen día aquí en sintonía en el transporte público. Muchas gracias a él, a las personas que también nos escuchan aquí en Colombia y en Estados Unidos.
Bueno, un saludo muy especial para Carlitos, que es nuestro oyente más fiel. Y seguimos.
Félix, yo quisiera preguntarle por esto, es muy muy reciente y si no estoy mal es una decisión de hoy del presidente Donald Trump de dar por terminada la tregua con Irán después de algunos días en los que estas dos naciones estaban con ataques constantes. Trump dice que ya da por terminado ese acuerdo. ¿Ahora qué va a pasar, Félix?
Bueno, ya conocemos a Donald Trump.
Un poquito.
Que es como uno de los personajes del Chavo, que así como decía una cosa, decía la otra, ¿no? No recuerdo el nombre del personaje de una señora que participaba ahí en la...
La Chimoltrufia.
Exactamente, la Chimoltrufia. Entonces, Trump es el ejemplo clásico de la Chimoltrufia. Con la misma habilidad, con la misma tranquilidad, te puede decir que tú eres un canalla o puede decir que tú eres su gran amigo, que te tiene gran respeto y gran afecto, ¿no? Lo que ocurrió es que dentro de Irán también hay gente que no quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos por las agresiones que hizo Estados Unidos, por todos los crímenes que cometió contra la población. Y hubo unos ataques contra unos barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, que violaron, digamos, la tregua que se había establecido entre Irán y Estados Unidos, y están perjudicando a las industrias petroleras, ¿no? Entonces, como Trump también está contra la pared ante la opinión pública de Estados Unidos, porque él, cuando su antecesor Barack Obama, presidente demócrata, hizo un acuerdo con Irán, tachó ese acuerdo con Irán de un acuerdo totalmente favorable para el gobierno iraní, que no respetaba los intereses de Estados Unidos, que le daba demasiadas gabelas garantías. Y el acuerdo que supuestamente ha negociado él con Irán es todavía más laxo con Irán, le da todavía más facilidades para refinanciarse internacionalmente, para participar con la venta de petróleo en los mercados internacionales, le permite seguir adelante con el procesamiento de material nuclear siempre y cuando sea para efectos pacíficos, etcétera. Entonces, los demócratas y algunos republicanos en Estados Unidos cuestionaron fuertemente a Donald Trump por esa contradicción. Años atrás, sacándole los ojos a Obama diciendo que el acuerdo que había firmado era demasiado negativo para Estados Unidos, y el acuerdo que él estaba negociando, que negoció, era todavía más positivo, más afirmativo para los intereses de Irán que de Estados Unidos. Entonces, como estamos a puertas de la elección de Mitaca en noviembre, donde se renueva toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, los pronósticos dicen que ante la inconformidad de un gran sector del electorado con las promesas incumplidas de Trump, es posible que la Cámara de Representantes pase a ser dominada por el Partido Demócrata, con lo cual le clavarán una gran puntilla al poder que ha tenido hasta ahora Trump de manejar el Congreso como él lo quiere, ¿no? Entonces, tratando de volver a equilibrar las cargas, quiere presentarse como un presidente agresivo, duro, en la defensa de los intereses del imperio, que no es débil, que no es complaciente con quienes se enfrentan al imperio, pero eso es motivado por las cuestiones electorales, ¿no? Antes, unos días antes, había dicho que habían logrado un gran acuerdo con Irán. Ahora resulta que el acuerdo no es tan bueno, porque se dio cuenta que electoralmente está perdiendo la carrera con los demócratas. A eso se suma que el desempleo no ha bajado en Estados Unidos como él lo había prometido, sobre todo para los jóvenes. Él en campaña dijo que iba a acabar con el desempleo de los jóvenes, que iba a disminuir la inflación. La inflación no ha disminuido como él lo prometió. Entonces hay una serie de promesas incumplidas. El costo de la gasolina subió en estos meses a raíz de la guerra con Irán. Y allá lo que sube difícilmente baja. Y eso está afectando el bolsillo del consumidor común y corriente, porque todo el mundo allá se mueve en automóvil, no en servicio de transporte público. Entonces, todo eso ha hecho que la popularidad de Trump descienda como hasta el 35-36%, que es muy baja, porque normalmente un presidente de Estados Unidos tiene una popularidad de más del 40% a mitad de gobierno, y este la tiene más baja que el promedio de los presidentes anteriores. Entonces, por todo eso, seguramente veremos a un Trump más agresivo. Y eso lo probó la reciente conferencia de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, en Turquía, donde siguió desafiando a los países europeos, diciéndoles que no están aportando el dinero que deberían aportar para su propia defensa, y que Estados Unidos está cansado de seguir subsidiando con sus dólares la defensa de unos países con los cuales en realidad no tiene, según él, mayores intereses en común. Y aprovechó para reclamar nuevamente a Groenlandia, la gran isla que hay entre América y Europa, con el océano Atlántico de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, diciendo que Dinamarca no ayuda para nada a la isla, y que en cambio eso debería pertenecer a Estados Unidos, porque la isla está rodeada de barcos militares chinos y rusos, ¿no? Entonces, él, con tal de formar escándalo, con tal de seguir siendo la atracción, con tal de alguna manera darle pasto, como se dice popularmente, a su electorado más duro allá en Estados Unidos, probando que él sí es el hombre fuerte que se presentó en la campaña electoral prometiendo hacer a América grande de nuevo, está haciendo todas estas cosas, y en estos 2-3 meses que faltan para elecciones va a hacer muchas cosas más, con tal de no perder la imagen de hombre fuerte, de patriota decidido a defender los intereses de Estados Unidos en todo el mundo.
Pero también es posible que exista como esa posibilidad de voto castigo hacia él, hacia su gobierno, hacia todas las situaciones que él ha llevado en esta en
lo
este
más
estado.
Seguro es que va a perder, Alejandra, va a perder la Cámara, en el Senado van a perder senadores. Entonces, si pierde el control de la Cámara, ya las leyes que él ha impulsado no van a tener trámite fácil y rápido en el Congreso como lo ha sido hasta ahora, porque en este momento Partido Republicano domina el Senado y domina la Cámara, ¿no? Eso es lo que le ha facilitado a Trump hacer toda esta serie de medidas legales contra los migrantes, contra muchos sectores de la población de Estados Unidos. Pero si pierde la Cámara, tenga la seguridad de que eso va a quedar bloqueada, la legislación que él proponga, y que va a tener muchos problemas en el Congreso de aquí en adelante, porque ya lo que viene después es la campaña presidencial. Y el Partido Demócrata se está fortaleciendo, sobre todo su sector más progresista, con los triunfos que han tenido en algunas alcaldías, sí, como la de Nueva York. Entonces, yo creo que va a haber relevo político en Estados Unidos en 2 años. Creo que esta oleada republicana va a tener un stop, un pare, en las elecciones de 2028. ¿Cuál va a ser el candidato demócrata? No lo sé. Tal vez el gobernador de California es el que más suena, el que más se le ha parado a Trump defendiendo los derechos de los estados ante el gobierno federal, porque esa ha sido otra cuestión de Trump, que él ha querido manejar los estados como si él fuera el presidente con todos los poderes, una especie de dictador. Y a eso se le han enfrentado muchas autoridades locales y estatales en Estados Unidos. Este señor Newsom, sí, que es el gobernador de California, suena como uno de los favoritos para tomar la candidatura demócrata y podría ganar.
Bueno, muy bien, gracias, Félix.
Sí, Alejandra. Dieguito, ¿vamos con otra canción o...?
Sí, está bien.
Música de Joey Arroyo, Félix, díganos usted, ¿con qué nos vamos?
Pues una canción que todos la han escuchado, y seguramente la mayoría la ha bailado, Alejandra, que se llama Pal Bailador.
Sí, señor, ¿cómo no?
Creo que sí.
Escuchémosla.
Bueno, vamos a hablar un poco otra vez de lo que sucede en Colombia, Félix, porque yo sí creo que mientras uno pueda ayudar a la familia, ¿o no?
Toca.
¿Uno puede ayudar a la familia?
Diría uno.
Entonces hablemos de quién sería el nuevo ministro de Vivienda. Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Él fue alcalde de Bucaramanga, no sé hasta dónde. Sí. ¿Pero él salió o lo sacaron?
Él salió por unas demandas contra su elección. Él no pudo terminar el periodo como alcalde de Bucaramanga. Uh-huh. Es un pastor, él sí es pastor activo.
O sea, las demandas por la elección, ¿cómo así? O sea, ¿llegó mal elegido? ¿Cómo es?
No recuerdo por qué fue, si por doble militancia o algo así.
Okay.
Entonces a él lo destituyeron del cargo, ¿no?
Es que, Félix, hoy nos enteramos entonces que el señor Óscar Ramírez se enriqueció con más o menos 20 mil millones de pesos. ¿Quién es él? El cuñado de Jaime Andrés Beltrán. Pero la pregunta entonces sería, ¿qué experiencia tendría para ser ministro de Vivienda y lo poco que estuvo en la alcaldía de Bucaramanga, qué hizo?
Bueno, él se presentó a la campaña por la alcaldía de Bucaramanga, primero como pastor representante de las iglesias, entre comillas, cristianas. Uh-huh. Un hombre que proponía mano fuerte contra la delincuencia, contra el narcotráfico, porque Bucaramanga estaba tomada por las pandillas, por la delincuencia, y realmente era una situación explosiva para buena parte de la ciudadanía. Entonces, sobre esa base de que era el hombre fuerte que iba a controlar la delincuencia, la criminalidad que estaba desatada en la ciudad, él llegó a la alcaldía, pero él no tenía mayor experiencia administrativa. Es un hombre de derecha que en la campaña de Abelardo de la Estrella tuvo un papel muy útil para la campaña porque arrastró detrás de sí a muchos de los militantes de las iglesias cristianas. Fíjese que ya en el gabinete de que hasta ahora nombraba Abelardo de la Estrella hay dos personas que vienen de iglesias cristianas. Este señor Beltrán y Vivian Morales, que es de otra iglesia cristiana. Los cristianos están entonces tomando protagonismo en la política nacional. Tal vez está siguiendo el esquema que en Brasil siguió Bolsonaro, que hizo alianza con iglesias cristianas de derecha y que planteó a muchos de los líderes de esas iglesias en grandes cargos públicos. Y eso le ha valido a los Bolsonaro que sigan teniendo el respaldo multitudinario de esas iglesias de derecha en Brasil.
Gente.
Mueven mucha gente en Brasil más que acá.
Sí.
Y tienen más poder allá que acá porque allá tienen redes de televisión, tienen grandes coliseos, manejan grandes centros financieros, son mega iglesias.
Y el señor acá entonces, Jaime Andrés, de eso que prometió de la mano dura, ¿logró hacer algo? ¿Bucaramanga cómo quedó?
Pues el mandato quedó frustrado porque lo sacaron relativamente rápido de ahí, ¿no? Entonces, la campaña de Velardo le sirvió como deslizadero para reencaucharse políticamente y ahora viene a ocupar un ministerio que tiene en sus manos un presupuesto para la vivienda de interés social, que es muy interesante para hacer politiquería.
Entonces, el cuñado de él, el señor Óscar Ramírez, fue el que se ganó esos contratos.
Ahora, Daniel, la política colombiana está plagada de esa serie de actos de corrupción o de alianzas que uno no cree que se pueden dar. Voy a poner el caso de Santiago Botero, el doctor Balín, que fue candidato a la presidencia, que parecía de extrema derecha. Logró sacar 200.000 votos en la pasada primera vuelta. Pues el doctor Balín votó en segunda vuelta por Iván Cepeda.
Sí, entonces, es que él odia a Abelardo, él lo dijo siempre.
Bueno, entonces, si se pueden dar ese tipo de adhesiones en la política colombiana, todo es posible.
¿Tiene usted información de la nueva ministra de Deporte o todavía no hay mucho por saberse?
Pues lo único que yo sé es que es la hermana de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, y con eso es suficiente credencial para que, porque Federico fue uno de los principales aliados de Abelardo en Antioquia, tanto que en Antioquia Abelardo derrotó a Paloma Valencia en la primera vuelta, que era la candidata de Álvaro Uribe. Entonces todo el poder de la alcaldía de Medellín, que es mucho, y del partido, creemos que es el partido de Federico Gutiérrez, se puso al servicio de Abelardo de la Estrella. Esta señora, la hermana de Federico Gutiérrez, estaba en la lista para el Senado.
Sí, por el partido creemos.
Sí, sacó como 90.000 votos, pero no le sirvieron porque el partido no alcanzó el límite necesario para que sus votos fueran validados, que creo que era el 3 o 4% de la votación total en el país.
Sí, parece que lo que la impulsa a llegar al Ministerio del Deporte es lo que ella dijo en una entrevista, que lleva acompañando a su hermano 2 décadas en carrera política. Esa es su experiencia.
Sí, es como si hubiera nombrado a Federico Gutiérrez en ese ministerio, que es un ministerio, digamos, mamey, porque es el de los deportes. Digamos, es fácil relativamente hacer una buena administración en deportes si se apoya a los grandes deportistas de élite, si no se les incumplen las promesas. Yo creo que eso le puede servir de bandera a Federico Gutiérrez para una próxima candidatura presidencial, porque téngalo en cuenta, Daniel y oyentes, estamos en el 2026, para el 2030 Federico Gutiérrez con seguridad va a ser nuevamente candidato. Y esto es, están adelantando fichas para ir creando un ambiente favorable a los intereses de él.
Sí, yo creo que es inevitable pensar que se van a tomar estos 4 años también para planear entonces el siguiente gobierno. Félix, voy a salir otra vez entonces del país para que empecemos a entender que no necesariamente lo que uno cree es. Ya lo hemos hablado, lo sé que ya lo hemos hablado. Pero quiero que lo expliquemos desde el punto de vista, no de lo que dice la bolsa de valores, ni de las cifras del petróleo que se exporta, sino del día a día de las personas. ¿Da lo mismo que hubieran sacado a Maduro, sí o no? Ya van 6 meses, Félix, yo sé que ya hemos tocado este tema. Pero la gente sigue diciendo, los que están fuera de Venezuela, que no vuelven, porque no ha cambiado nada realmente, incluso que la persecución política continúa, y los que están allá no han visto su mejoría económica.
Realmente no ha cambiado nada. Ese ha sido otro fracaso de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La suerte le ha cambiado a algunos altos funcionarios de Venezuela y a algunos mercaderes, comerciantes e industriales del petróleo de Estados Unidos que han logrado reinvertir en Venezuela y están sacando más petróleo que antes. Hay un pequeño sector de la alta burguesía venezolana que se ha beneficiado de eso, pero el grueso de la ciudadanía sigue en la olla total. El 80% de la población está en la pobreza. El salario mínimo legal es miserable en relación a lo que cuesta realmente la canasta familiar. La inflación sigue galopando. No sé ahora cuánto estará, pero debe estar en más del 200% anual.
Ronda el 524%.
524%, es algo infame. Pero Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello siguen pelechando. Ellos se andan muy bien, como toda la alta burocracia del gobierno, en una extraña alianza con Donald Trump. Entonces ve uno que la corrupción iguala los intereses de la extrema derecha que representa Donald Trump y de la supuesta extrema izquierda que representaban los chavistas. Yo lo decía en algunos programas, la enfermedad número uno de América Latina es la corrupción. Con facilidad usted vende sus ideas y se coloca al servicio de los que tienen ideas contrarias y eso le conviene a su bolsillo. Y eso lo estamos viendo en Venezuela. Yo creo que en Venezuela está llegando ya la hora de que haya un cambio democrático, que se reforme por completo el sistema institucional y se saque del poder a esta gente que no ha hecho más que aprovecharse durante más de 20 años de los dineros y las gabelas que da el Estado venezolano, para que el pueblo pueda decir, quiero elegir a tal señor, y que ese señor o señora realmente empiecen a responderle a los intereses de ese pueblo venezolano. Pues lo que pienso es muy idealista, pero ya no hay salida con este grupo de exchavistas que siguen el poder. Ahí no hay esperanza para el pueblo venezolano. Yo creía que con la intervención de Estados Unidos se iba a irrigar parte del dinero que se está obteniendo por la venta de más petróleo en Venezuela a los sectores populares para mejorarles un poquito la suerte que tienen ahora, pero eso no está llegando tampoco. Y con el terremoto, mucho menos. Las ayudas económicas que están dando gobiernos del exterior, tenga la absoluta seguridad que van a terminar en los bolsillos de estos altos funcionarios, y eso es en grande y en pequeño. Ustedes fueron testigos de unas acusaciones contra policías venezolanos que en la zona de La Guaira se estaban embolsillando todo el dinero, los dólares y demás que habían encontrado en edificios derrumbados, en familias que habían perdido sus casas. y otros estaban cobrando peaje para poder que las personas entraran a ayudar a rescatar a sus parientes, ¿no? Entonces, la corrupción va desde lo pequeño hasta lo más grande. Mientras haya esa corrupción tan grande, tan gigantesca en Venezuela, realmente los venezolanos que viven en Colombia y en otros países no tienen para qué regresar. Están mejor acá a pesar de las condiciones difíciles en las que viven. Esa es la realidad, Daniel, de esto.
Siguiendo con las noticias de fuera, Félix, entonces quiero preguntarle por un informe interesante que sacó el periódico El Espectador que tiene que ver con la derecha en Europa y puntualmente con Marine Le Pen y Nigel Farage, vayan a saber cómo se pronuncia. Y es que ellos están de alguna forma condenados o investigados por, entre otras, malversación de fondos europeos y tienen unas condiciones para poder seguir participando en la política. Lo que uno resulta temiendo, Félix, es que esto se vuelva de alguna forma como esa imagen de mártir y los impulse más.
Es que ya lo están utilizando. Marine Le Pen le pusieron una sanción de un año llevando
brazalete,
¿cierto? Ella lo está usando porque eso no le impide ser candidata por su partido y es la favorita actualmente en las encuestas como una victimización, como un resultado de la persecución que han hecho contra ella los enemigos en el gobierno y en la izquierda. Eso ha resultado un factor bastante positivo para los que se hacen los mártires en las campañas electorales. Y el otro señor, Nigel Farage, está acusado de haberse apropiado de fondos de dinero. Bueno, él es un hombre también sin escrúpulos, es un lucio de la política en Inglaterra. Primero apoyó la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y ahora ataca a los gobiernos por haberse salido de la Unión Europea. Sigue encabezando encuestas con su partido de extrema derecha. Y como, digamos, hay tanta frustración, tanta rabia en algunos sectores ciudadanos de Gran Bretaña porque la situación en vez de mejorar para ellos empeoró con la salida de la Unión Europea, la pérdida de subsidios, la pérdida de empleos, la pérdida de puntos para el comercio de Inglaterra, pues este señor les ofrece la revancha, entre comillas. Es el papel que cumplió aquí Abelardo de la Espriella, ¿no? El papel de la revancha contra el gobierno de Petro. Entonces sigue habiendo ese peligro. De hecho, un pequeño país que es Eslovenia, de donde es el gran campeón de ciclismo Tadej Pogačar, hubo recientemente elecciones y ganó alguien de extrema derecha, también un país pequeñito, que no ha dado nada de qué hablar en Europa, país relativamente con buenos niveles de vida, pero allá también llegó la oleada de extrema derecha y un candidato de extrema derecha es el primer ministro de Eslovenia. Entonces, en este momento, me permite concluir la idea, hay gobiernos de derecha en países como Alemania, donde hay una coalición de centro-derecha, en países como Suecia, creo que como Noruega, lo hay en Italia, lo hay en Bélgica, lo hay en Países Bajos, que antes llamábamos Holanda, lo hay en Eslovenia, lo hay en Hungría, porque aunque salió la extrema derecha, ganó un candidato de derecha tradicional, lo hay en Rumania, creo que hay en Bulgaria, en Polonia. La pregunta es dónde no hay, bueno, solamente hay candidato, hay primeros ministros o líderes de gobierno de centro-izquierda en España, Portugal y en Gran Bretaña, dentro de los grandes países de Europa en este momento.
Pregunta Jonathan Silva por el alcalde de Bogotá, porque termina el próximo año, ¿no?
Correcto.
¿Y elecciones cuándo habrán?
En octubre del año entrante.
Exacto. Entonces pregunta Jonathan qué podría pasar ahí, porque él dice que ese alcalde pasó sin ton ni son.
Pues está el campo abierto, algunos plantean que Iván Cepeda se presente como candidato a la alcaldía y seguramente ganaría, pero si él está pensando en una futura candidatura presidencial, pues no debería meterse a la alcaldía porque eso lo inhabilitaría. Pero se piensa en la repetición de Gustavo Bolívar.
No.
Pues
Juliana Guerrero.
Bueno, el problema es que yo creo que la izquierda solo tiene como un candidato atractivo para muchos votantes a Iván Cepeda. Yo no veo otro candidato factible, un Holman Morris.
Uy, no.
Que se vuelva a presentar, no.
Voto femenino.
Sí. Y del otro lado, pues seguramente Juan Daniel Oviedo intentará presentarse después del fracaso de su fórmula presidencial con Paloma Valencia. Y el gobierno de Abelardo va a impulsar seguramente alguna figura de la derecha para que se presente como alcalde. Recuerde usted que Rodrigo Lara, el que fue nominado ahora ministro del Interior, fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Apenas sacó 60.000 votos, pero él lo hizo de manera independiente. Entonces, la plataforma política que le presenta su nuevo puesto como ministro del Interior le puede permitir, de pronto, proyectarse como candidato de la derecha a la alcaldía. Claro que es complicada la opción, pero...
¿Será que Carrillo tendría posibilidad? Pregunta Jonathan.
Lo que pasa es que Carrillo tiene muchos enemigos también dentro de la izquierda, dentro del mismo pacto histórico. Recuerden los escándalos que hubo en la UNGRD de Carrillo contra otros miembros del pacto, porque estaba denunciando la corrupción de esos miembros del pacto en el manejo de la UNGRD. Ha sido demasiado radical en algunas declaraciones y él tiene, como en todo partido político, tiene sus enemigos que van a intentar bloquearlo. Le recuerdo a Jonathan y a los oyentes que a Carlos Carrillo, la persona a la cual estamos hablando, en las pasadas elecciones para el Consejo, lo bloquearon, no le permitieron repetir. Lo bloqueó, entre otros, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. ¿Para qué? Para impulsar la candidatura de su hija.
Jaime Duzán, que tiene investigaciones por acoso sexual a las empleadas.
Pero es del pacto histórico, y él se encargó de vetar y de sacar a Carlos Carrillo. Entonces, así como tiene Carlos Carrillo simpatías, también tiene enemigos dentro de las mismas filas del pacto histórico. Esto es muy complicado, la lucha política es muy difícil.
Dímelo a mí. Vamos con una canción y venimos con una efeméride para terminar el programa.
Bueno, sí, señor, nos quedan dos opciones, Félix, usted nos dirá, Yamulemau o Rebelión.
Rebelión. Listo. Es otra de las canciones clásicas de Joe Arroyo.
Ya volvemos.
Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Bueno, nombremos entonces una efeméride, pero analicemos otra. Yo la nombro y Félix analiza otra porque es el que sabe. Quiero nombrar una y es que un día como hoy, pero en el 94, murió Kim Il-sung.
Oh, yeah.
Mire, pues, gente demócrata. Pero Félix, hablemos entonces de la que podemos analizar. Y es que un día como hoy, pero en 1989, el peronista Carlos Saúl Menem gana las elecciones de mayo, asume la presidencia. ¿Sí es así?
Permítame hacer un acote sobre lo de Kim Il-sung. Kim Il-sung fue el fundador de la República Democrática de Corea, lo que conocemos como Corea del Norte.
El abuelo, el primero.
El abuelo, sí, el primero de la dinastía. Y el que realmente ideó ese tipo de gobierno. Él fue escogido por Stalin en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética le estaba ganando la guerra al Japón. Japón tenía invadido a Corea, tanto a la del norte como a la del sur, desde 1910. Lo tenía como unas colonias de japoneses. Entonces, con la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Stalin promueve a este guerrillero que se había opuesto a las tropas japonesas como nuevo líder de la República de Corea. Intentan quedarse con todo el territorio de Corea. Eso origina una intervención militar de Estados Unidos y sus aliados. La China apoya a Kim Il-sung con sus soldados tratando de que se unifique la península. La guerra queda empatada y entonces la península queda dividida en dos partes. La parte del norte, la Corea que dominan los Kim, y la parte del sur, que es la Corea capitalista de la que conocemos tantos y tantos inventos industriales, ¿no? Entonces, Kim Il-sung fue el autor de una política autónoma llamada Suche, que es la que se ha impuesto en Corea, de que el país tiene que ser autónomo en todo tipo de productos, en la alimentación, en la industria, en la minería, etcétera. Claro que una cosa es decirlo y otra hacerlo. Corea no ha podido ser autónomo, tiene que importar buena parte de los alimentos que consume, de las productos industriales que no produce, y lo cierto es que Kim Il-sung tenía un carisma que su hijo y su nieto no lo han tenido. Kim Il-sung era un tipo hasta muy agradable, Daniel, no porque yo lo hubiera conocido, pero sí lo he visto en muchas publicaciones, videos, etcétera. Tenía una sonrisa contagiosa y era un hombre que se acercaba mucho a la base, y eso permitió, digamos, que la gente lo apoyara, lo quisiera. Y fue el caudillo de Corea del Norte desde el 45, cuando lo nombró Stalin, hasta el 94, cuando murió. Fueron más de 45 años en el poder de Corea. Y lo de Carlos Saúl Menem es que Menem pertenecía al peronismo, pero al peronismo de la derecha. Fue un presidente neoliberal que privatizó las principales empresas del país e hizo en esos años lo que ahora Milei está volviendo a hacer, que es entregarle los sectores estratégicos de la economía a los empresarios privados. La primera etapa del gobierno de Menem fue recibida con muchos aplausos por los medios de comunicación, las empresas privadas, etcétera, y él se envanecía de que había sacado a Argentina de la hiperinflación, que era una enfermedad constante en ese país. Pero el segundo periodo, porque él fue reelecto, terminó mal, en medio de escándalos y problemas para Menem. De hecho, Menem después fue condenado por el sistema judicial de Argentina por corrupción y ya murió, ¿no? Murió, digamos, desconocido, no con mucha popularidad. Una época la tuvo toda la popularidad en Argentina que un peronista puede tener, Carlos Saúl Menem.
Muy bien, así llegamos entonces hoy al final de este programa. Nos vemos la próxima semana, dirían por ahí, Dios mediante.
Si Dios quiere.
Muchas gracias y nos vamos con una canción que a mí la que más me gusta de Joe Arroyo, se llama Yamule Mao.
Sí, señor.
Que no es una canción de él, sino de el país africano de Malí. Y se canta en una lengua, en un idioma de allí.
Sí, señor.
De hecho, eso ya lo habían grabado otros artistas que por ahí reclamaban a Joe Arroyo que por plagio.
Ajá. No, pero esta versión es única, Félix.
Un éxito total esta de Yamule Mao.
Y con eso nos despedimos, Félix. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes. Muchas gracias.